Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Tronos de Dios. Recordemos, hermano, que la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, más que todo, nos habla acerca del reino de Dios. Amén. Está el reino de los cielos, está el reino de Dios, y hay otros reinos malos por ahí también. Y pues, como todo reino, hermano, tiene leyes y tiene personas que dirigen ese reino, ¿verdad? En ese caso es el rey. Es el rey, y si nosotros tomamos una idea de cómo era el reino en Israel para asimilarlo o tratar de explicarlo para el Nuevo Testamento, por ejemplo, estaba el rey David y habían ancianos que lo aconsejaban, o estaba el rey Salomón, por ejemplo, y que tenía ancianos que lo aconsejaban, trasladándolo para este tiempo. Entonces, en el reino de Dios, Dios está reinando. Ahí es donde nosotros, no sé cuántas personas, pero podría decir algunos de nosotros, a veces no logramos entender esa figura de rey, pero hay otras figuras de reino donde el rey está gobernando y sí tiene dominio sobre todo su territorio. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos, porque nosotros que estamos en el reino de Dios tenemos que comprender de que en el reino de Dios hay leyes. No se trata de que alguien se convirtió al Señor Jesucristo y ya en la iglesia, no importa la iglesia donde se esté congregando, el hermano o la hermana tengan una vida y haciendo lo que ellos quieren, ¿verdad? Que es muy común en la cultura hispánica, ¿verdad? Es muy común ese rechazo a la autoridad, y entonces hay gente que piensa de que, bueno, yo soy cristiano, pero yo no le hago caso a nadie. Yo soy cristiano, pero yo dirijo mi vida, dicen esas personas, como yo quiero, porque incluso pues hay gente que ni siquiera dirige su vida según la palabra de Dios, sino que según sus propios criterios, ¿verdad? Dios tiene tronos, amén, y por medio de esos tronos Dios gobierna. Dios gobierna por medio de esos tronos. Y veamos este Salmo, Salmo 45:6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Me gusta mucho esto. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Me gusta mucho porque el trono de Dios no es un trono temporal, ¿verdad? No es un trono que dura 4 años como los gobernantes de este tiempo, ¿verdad? Que si son buenos, pues qué lástima que termina en 4 años, y si son malos, pues se siente mucho tiempo, ¿verdad? Gracias a Dios, porque solo eran 4 años. Pero en el trono de Dios es un trono eterno. Eso es hermoso, es eterno y para siempre. No depende de las circunstancias que nosotros estemos viviendo, ni como nación, ni como familia, ni como persona, ni como congregación, sino que el trono de Dios permanece para siempre. A pesar de que el enemigo pues se levanta y lucha en contra de Dios, Dios siempre lo derrota, siempre, 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 siempre. A los que tal vez derrota el enemigo es tal vez a alguno que otro batallón, alguno que otro soldado de Dios, pero en términos generales él no puede derrotar a Dios. Entonces es tremendo, el trono de Dios es eterno y es para siempre. No va a ser conmovido, como dice la Biblia, ¿verdad? No va a ser conmovido por nada, ni por los tiempos. Y aunque el tiempo se termine, aunque el mundo se termine, el trono de Dios sigue, porque no está limitado al tiempo, ¿verdad? El universo sí está limitado al tiempo, pero Dios no. Y sigue diciendo, cetro de justicia es el cetro de tu reino. También esto es hermoso, ¿verdad? Esto es hermoso porque a veces hay algunos hermanos a los que se les levanta persecución injusta. Algunos hermanos, tal vez a alguno de ustedes se les levanta persecución injusta. Alguien les ha levantado alguna calumnia, dirían por ahí, ¿verdad? Alguna mentira, y los están persiguiendo, pero esto es hermoso. Cuando nosotros estamos sometidos al trono de Dios, Tenemos que saber esperar, como es otro tema que hemos hablado, tenemos que saber esperar porque a su tiempo Dios te va a hacer justicia a ti. Y se va a manifestar que todo lo que decían de ti era mentira, o la mayoría, o alguna cosa, ¿verdad? Era mentira, y entonces Dios te va a mostrar tu justicia, va a sacar a luz tu justicia, como lo dice la Biblia. Ahora, aquí sigue diciendo, y aquí empieza a hablar acerca de Jesús. Todo el Salmo habla acerca, estos versos hablan acerca de Jesús. Has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por lo tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Mire esto, con óleo de alegría más que a tus compañeros. A los compañeros también los ungieron con óleo de alegría, pero al Señor más. Amén. Esto es hermoso porque nosotros tenemos a un rey, digámoslo así, un gobernador feliz, alegre. No es uno que se mantiene enojado, ¿verdad? Y como lo dice aquí la Biblia, el Señor está ungido con óleo de alegría, ¿verdad? Es muy, muy, muy difícil que Dios se enoje, hermano. Es muy difícil. Sí se enoja, pero es muy difícil. Pero para nosotros, dice aquí, es un rey que está ungido con no es cualquier óleo, es un óleo de alegría. Oiga ese, es un óleo de alegría. Así que si alguien se ha mantenido muy enojado, muy estresado, muy irritado desde que nació, alarán. Deberíamos de pedirle al Señor que nos unja a nosotros también con óleo de alegría. Que se vaya la tristeza, que se vaya la nostalgia, que se vaya el enojo. Ahora, es bien interesante, hermano, de que cuando hablamos de trono, hay varias cosas que implican el trono, que implican el trono. Yo solo le puse tres. Lo primero que veo yo que implica el trono es gobierno. Amén. Gobierno, o sea, el trono es para gobernar. Y nosotros estamos llamados a estar bajo el trono de Dios, o sea, estamos llamados a estar bajo el gobierno de Dios. O sea, que no es válido, hermano, como le decía anteriormente, de que seamos personas sin ningún tipo de gobierno sobre nuestra vida. Estoy hablando en un sentido espiritual, eso no es de Dios. Sería, digámoslo así, la administración del espíritu del anticristo, que también la Biblia le llama el inicuo. Y inicuo se traduce de una palabra griega que es anomos. Y anomos significa sin ley, o sea, sin gobierno. Óigame pues, hermano, cuando un cristiano dirige su vida sin sujetarse a nada y a nadie, está siendo ministrado por el espíritu del anticristo. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios nos dice, bueno, nos dice, yo tengo un trono o varios tronos o un trono con varias facetas. Y una de las cosas que Él quiere que hagamos es que nos sometamos. ¿Se recuerda que hablamos de someternos? Hablamos de tenemos que someternos. Someternos, ¿cómo tenemos que someternos, hermanos? Voluntariamente, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el alma es la que se tiene que someter de adentro hacia afuera. Tenemos que someternos. Entonces Dios quiere que aprendamos a que nos gobiernen. Otra situación que es bien importante es que el trono, cuando nos sometemos al trono, también recibimos ciudadanía. Esto es interesante, porque cuando recibimos ciudadanía, automáticamente recibimos derechos y también automáticamente recibimos obligaciones. Entonces, aquí en esto de la ciudadanía, que tenemos derechos y obligaciones, por ejemplo, agarraron al apóstol Pablo y lo golpearon los romanos. Y entonces viene el apóstol Pablo y dice, ¿y es permitido azotar a un ciudadano romano sin llevarlo a juicio? Y cuando el otro se dio cuenta, se asustó porque lo podían matar. El soldado lo podían matar por haber azotado a un ciudadano romano sin haberlo juzgado. Entonces el otro se asustó y dijo, no, mejor solo sáquenlo así de la cárcel. Dijo. Entonces vino Pablo y dijo, no. Que venga él, dijo. Así, ¿no? Que venga él. Y el otro asustado. ¿Cómo conseguiste su ciudadanía? De nacimiento. Le dijo, a mí me costó mucho la ciudadanía, le dijo el soldado. Pues yo soy de nacimiento. Entonces es tremendo. Cuando nosotros estamos bajo el trono de Dios y aceptamos el gobierno de Dios, también recibimos los derechos y la protección de ser ciudadanos del reino de Dios, la protección de tal manera que el mundo, ni el diablo, ni los demonios pueden llegar a hacer con nosotros lo que se le dé la gana, porque somos ciudadanos del reino de Dios. Eso es tremendo, ¿verdad? Habían incluso, por ejemplo, en la época cuando se estaba conformando el Imperio Romano, ese era uno de los problemas que ellos tenían, porque las tribus que ellos habían conquistado querían los derechos de ciudadano romano. Y bueno, en un momento se los dieron, porque si no el imperio o la república que estaba empezando se hubiera destruido. Pero nosotros no, a nosotros, digámoslo así, de nacimiento tenemos la ciudadanía también del reino de Dios, de nacimiento, desde que nacimos de nuevo. Y entonces tenemos protección. Usted no está desprotegido, Dios lo protege. Tenemos derechos en el reino de Dios y también obligaciones, ¿verdad? Ahora, el problema es de que algunos no disfrutan de los beneficios ni del gobierno ni la protección, valga la redundancia, del gobierno de Dios o del trono de Dios, porque todavía están sometidos a otros tronos. Y hay que sacarlos. Amén. Como dice la Biblia en Isaías, creo eso, Jeremías. Salid en medio de ella, pueblo mío, y no participéis de sus juicios. Cuando dice que salgan de Babilonia, ¿verdad? Una profecía que está anticipando que Babilonia iba a ser destruida, pero que el pueblo, cuando empezara a llegar la destrucción, tenían que salir de Babilonia. O sea, era cuando iba a empezar a llegar el imperio Medo-Persa. Esos eran masacres esos eran de a millones los ejércitos de a cientos de miles los ejércitos del imperio Medo-Persa. Pero que cuando la destrucción empezara en Babilonia, ellos tenían que salir corriendo. Esa era la profecía. Ahora en nuestro tiempo, Babilonia es una Babilonia espiritual. Y que entonces Dios dice que salgan. O sea, hay pueblo de Dios que todavía está siendo gobernado desde otros tronos y no es el trono de Dios. Y uno de esos tronos es el trono de la iniquidad o el trono de la destrucción. Salmo 94:20 dice, se juntará contigo el trono de iniquidades que cría agravio en el mandamiento. Reina Valera 1865, Biblia de las Américas, ¿puede ser aliado tuyo un trono de destrucción? Oiga esto, que planea el mal por decreto. Entonces hay un trono que es el trono de la iniquidad o el trono de la destrucción, ¿verdad? Digámoslo así, que la iniquidad lleva a la destrucción a las personas. Estar practicando la iniquidad destruye a las personas. Por eso, hermano, a veces hay personas, hermano, que caen en una destrucción moral, espiritual, familiar o incluso de su salud. Ahora, esta palabra iniquidades o destrucción se traduce del hebreo, pues me imagino yo que se produce java o java, y significa, oiga, codiciar ansiosamente y apresurarse. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuál es el trono entonces? Es el trono del que codicia o de los que codician ansiosamente y se apresuran. Y eso los hace caer, dice, por implicación caer, deseo, ruina, desobediencia. Entonces es un trono de iniquidad, es un trono de destrucción, es un trono de los que codician ansiosa y apresuradamente o concupiscencia, ¿verdad? Que sería el griego más adecuado. Es un trono de deseo, es un trono de ruina y es un trono de desobediencia, hermano, óigame, trono de desobediencia. Algunos que están bajo el trono de la iniquidad, porque desobedecen. Tremendo eso, ¿verdad? Incluso alguien que no se ha bautizado en agua, cristiano, que no se ha bautizado en agua y que ya tiene edad para bautizarse, está bajo el dominio del trono de Satanás. Le digo que porque a veces hay algunos que tal vez ya nacieron de nuevo y tendrán 7, 8 años, pero eso ya pueden bautizarse. Pero hay otros, y nuestros hijitos que crecieron en nuestro hogar, que bendito sea Dios, no han ido al mundo y en algún momento van a recibir al Señor. Y cuando ellos reciban al Señor, hay que bautizarlos. Ahora, el asunto es que la desobediencia, digámoslo así, solo es una, es algo así como cuando usted va en su carro o en su moto, hermano, y le falta gasolina y se le enciende una luz roja, ¿verdad? Se sabe que tiene que pasar a alguna gasolinera porque si no se le va a quedar tirado el carro. Entonces, la desobediencia es una luz roja que se está encendiendo en nuestro tablero, digámoslo así, no en nuestro carro, sino que en nuestra nave espiritual, ¿verdad? El Enterprise, si a usted le gusta, ¿verdad? Y que se le está encendiendo, está diciendo, esa desobediencia es señal de que en alguna medida o alguna manera el trono de la iniquidad te está gobernando, te está destruyendo. Por eso nosotros debemos de tener cuidado. Entonces, por eso la desobediencia, hermano, hay que desarraigarla del corazón, del espíritu. Donde se haya anidado la desobediencia, hay que desarraigarla. Porque hay algunos que obedecen solo cuando está la amenaza, ¿verdad? Pero el obediente no. El obediente, digámoslo así, son hermanos benditos, digámoslo así, de que ya asimilaron en su espíritu y en su alma y no hay necesidad de que los estén controlando. Solo se les dice, no vayas a hacer algo y ya saben que no lo van a hacer y no lo hacen. O si no se les dio permiso y dice, vamos a tal lugar. No, ¿por qué? Porque no pedí permiso. Aunque no hay una prohibición, tampoco hay un permiso. Y no lo hacen. Entonces la desobediencia es algo, hermano, con el cual tenemos que ir luchando, ¿verdad? Ir luchando, que el Señor le dé renuevo a nuestro arco para destruir al enemigo de la desobediencia. Hay que sacarlo, tiene que entender ese hermano, esa hermana, que la desobediencia no es buena y que andar codiciando ansiosamente y apresuradamente tampoco es bueno. Ahora, veamos más señas. Otra vez se va a meter conmigo, hermano, dirá alguien, yo no, es la Biblia, ¿verdad? El malo está atento al labio inicuo. ¿Qué hace el malo? Digámoslo en otra palabra, ¿qué hace el malo? Pone atención. Otra palabra sinónimo. Oye. ¿Qué hace el malo? Oye. ¿Qué oye? El labio inicuo. Es que a mí me lo vienen a contar, hermano. Sí, pero así decía una persona que yo conocía. Pues, ¿qué puedo hacer yo? Que se sabía unos chismes, hermano, así de olímpicos de una vez, ¿verdad? Sabía la vida de los que ya no trabajaban ahí, hermano. Sabía lo que, y la gente lo hacía a escondidas y aquel se enteraba. Y una vez, fíjate vos de que fulano y mengano andan haciendo esto. ¿Seguro? Seguro. ¿Cómo lo sabes yo? ¿Vos estabas por ahí? ¿No? ¿Cómo lo sabes? No sé, hermano. A mí me lo vienen a contar, dijo. Es un malo. El malo está atento al labio inicuo. Entonces así hacen hermanos, ¿verdad? Hermano, es que a mí me tocan la puerta. Yo no sé, ¿verdad? Ahí la Biblia dice. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Y aquí detractora es esta java o aba, ¿verdad? No sé cómo será. Entonces, ¿quiénes son los que están gobernados desde el trono de la iniquidad? Los que escuchan a los inicuos y los que escuchan la lengua detractora. Entonces, hermano, aquí hay otra alerta. ¿A quién oímos nosotros? ¿A quién oye usted, hermano? ¿A quién oye usted? ¿Oye a los labios inicuos? Oye a los mentirosos, oye a los chismosos, oye a los, ¿qué? A los murmuradores, oye a los difamadores. Porque aquí no estamos hablando de hablar. Si el que oye está mal, imagínese cómo está el que habla. Ese está más peor, dirían en mi pueblo, ¿verdad? Estarían peor. Entonces aquí es otra alerta, ¿verdad? Es otra alerta que nosotros tenemos que examinar, que oímos, a quién le ponemos atención, porque Salmo 5:9 dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Mire esto qué interesante, mire esta conexión, boca, entrañas. En la boca de ellos no hay sinceridad, en sus entrañas hay maldad. Y después sepulcro abierto es su garganta. con su lengua hablan lisonjas. Tremendo, ¿verdad? Son expertos en la casaca, dirían los muchachos. Entonces aquí hay otra cosa bien interesante, otra vez la boca, ¿verdad? Tremendo eso. Y aquí en este Salmo 5:9, relacionémoslo con eso, ¿verdad? Con la mentira, no hay sinceridad. ¿Por qué? ¿Por qué no hay sinceridad en ellos? ¿Desde dónde sale la afección de esas personas? Desde sus entrañas. Por eso le decía la relación boca-entrañas. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, porque en las entrañas de ellos hay maldad. Salen. Por eso es que dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia. Pero hay otros que hay otros que tienen muchas cosas en su corazón, o todo, digámoslo así, ¿verdad? Pero la boca solo habla de lo que abunda. De las cosas que son poquitas, esas se las queda guardadas. Y por eso, hermano, es que necesitamos, como hemos hablado otro tema, que ahí lo hemos ido dejando pausado, de que el Señor quiere sanar nuestro corazón. El Señor quiere sanar nuestro corazón. Amén. Y una de las cosas que hay que sacar del corazón o de las entrañas es la maldad. ¿Cómo se evidencia de que alguien tiene maldad en sus entrañas? Lo que habla. ¿Y qué es lo que habla? No es sincero con lo que está diciendo. Hay engaño en lo que está diciendo. Hay mentira en lo que está diciendo. Hay manipulación en lo que está diciendo. Y eso es evidencia o eso es seña de que en alguna medida, de alguna forma, está siendo gobernado desde el trono de la iniquidad. Es tremendo eso, ¿verdad? Miremos este otro. Vamos a ver. Este está... Leamos verso 1, Salmo 52, 1, al músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg idumeo y dio cuenta a Saúl, diciéndole, David ha venido a la casa de Ahimelech, ¿por qué te glorías de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Verso 5, por tanto Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán y se reirán de él, diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Aquí hay varias cosas, ¿verdad? Porque aquí es cuando efectivamente David se fue a la casa de Ahimelech, ¿verdad? En español, y lo vio Doeg. Fue cuando este sacerdote le dio los panes de la proposición, de la preposición, iba a decirlo, esa es matemática, ¿verdad? Y se los comió David, además le dieron la espada con la que había matado a Goliat. Pero lo vieron. Se lo dijeron a Saúl. Saúl le dijo a algunos de sus soldados, vayan y matan a los sacerdotes. Los sacerdotes dijeron, no, ahí sí pasamos, dijeron los soldados, ¿verdad? Y vino Doeg y dijo, no, yo me los echo, y se los echó. O sea, alguien que está siendo gobernado desde el trono de la iniquidad, mata a sacerdotes. Usted es sacerdote, usted sabía que usted es sacerdote. ¿Sí sabía o no sabía? ¿Sí lo sabía? ¿Y lo cree? Ah, bueno. Entonces hay algunos Doeg, hay algunos idumeos que lo que hacen es que empiezan a matar sacerdotes. Porque aquí este Doeg fue a matar a los sacerdotes. Y por eso Dios lo iba a destruir, lo iba a arrancar, lo iba a desolar y lo iba a desarraigar de la tierra de los vivientes. Porque además de eso, además de matar a sacerdotes, además de dañar, hermanos, y además la confianza de esa persona está puesta en las riquezas. Entonces, las riquezas en sí mismas son peligrosas, porque incluso dice la Biblia que hay un engaño de las riquezas, el engaño de las riquezas, tremendo. La riqueza lo engañó, le cambió el corazón. Así que el engaño de las riquezas es peligroso. Así que, hermano, cuando usted el Señor lo empiece a prosperar, no se vaya a poner loco, hermano. Proverbios 19:13. Este está tremendo. Dolores para su padre, el hijo necio. Y esta palabra dolor, de donde se traduce aquí iniquidad. Entonces, uno de los problemas que muestra aquí, hermano, es que, digámoslo así, hay una influencia del trono de la iniquidad en aquellos padres que no crían a sus hijos. El problema es, como lo muestra aquí, es del padre que no cría a su hijo en base a la palabra de Dios. Y entonces el hijo se convirtió en un necio y ahora está afectando al padre de familia. Ahí es donde yo veo que hay alguna influencia del trono de la iniquidad, a veces en algunos padres, que no hay manera de que... Entonces sí, hay que criar a los hijos. Dígale que sale a par su hermano, usted tiene, bueno, los que tienen, ¿verdad? Porque los que no tienen, esos que mejor se consagren, ¿verdad? Dígale que sale a par su y tiene hijos, hermano, dígale, pídele ayuda a Dios para criar a sus hijos. Dígale. Sigamos adelante. Mira este otro. Quiero ir rapidito porque quiero llegar a un buen trono, ¿verdad? Porque uno... Está el trono de Satanás. Apocalipsis 2:13, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Satanás se traduce de la palabra griega Satanás. Aquí le faltó la tilde, Satanás. Y del hebreo Satán. Significa el acusador, adversario y resistir. Es bien tremendo cómo la influencia del trono de ya no es el trono de la iniquidad, sino que es el trono de Satanás, influencia en algunas personas que se dedican a estar acusando a los demás. Él hizo, ella hizo, ellos hicieron. Es una ametralladora de dedos, trrr, acusando a todos. Fíjese, hermano, que a mí siempre me ha preocupado algo. Cuando yo leo en los evangelios, siempre fueron religiosos los que se opusieron a Jesús. No fue el pueblo, fueron los religiosos. Y eso me preocupaba a mí. Y a Dios mío, ¿puede ser posible que los religiosos eran los que se oponían al Señor Jesús? Sí, preocupado, ¿verdad? Y yo también como pastor. Pero meditando en eso, el Señor como que me dio más luz y me mostró que, por ejemplo, los principales que se opusieron a Jesús eran religiosos, pero eran religiosos, digámoslo así, de grupos religiosos que Dios no había establecido. Dios no los había establecido. Por ejemplo, fariseos. Los fariseos no existían en el Antiguo Testamento, aparecieron en el Nuevo Testamento, se formaron después de la rebelión de los macabeos, ¿va? En ese tiempo, en esos 400 años, se formaron ya venían desde antes, ¿ves? Pero ahí fue cuando se formaron, creo que cuando estaban en la cautividad de Babilonia se empezaron a formar, pero no se mencionan ni en Esdras ni en Nehemías. No se mencionan esos dos libros que fueron escritos después de que ellos regresaron de Babilonia a Israel. Pero ahí aparecen en el Nuevo Testamento aparecen fariseos y saduceos, pero esos no aparecían en el Nuevo Testamento. Entonces eso ya me dio un poco de tranquilidad porque quiere decir que los que más se oponen a Dios son aquellos grupos religiosos que Dios no los ha creado, digámoslo así. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que está siendo influenciada por el trono de Satanás y se oponen a Dios, se oponen al Evangelio de Dios. Se oponen a la iglesia del Señor. Incluso con los discipuladores estuvimos platicando el lunes pasado de la mente enemiga, ¿verdad? Y cómo el mundo, la gente, tiene mente enemiga porque se celebra el aniversario de proyectos, ¿verdad? Yo no le digo Santa Isabel, sino que le digo proyectos. Y va a venir el grupo Rana, ¿verdad? Otra. Nada que otra canción, otra hora más. Y ahí nadie dice nada. Se hace una campaña evangelística. Ahí sí, con el lule estirado. ¿Eh? No puede ser, están tapando las calles, que por aquí, que por allá. Entonces hay gente que está siendo influenciada por el trono de Satanás y se opone, es adversario y resiste a Dios, a la iglesia del Señor, a la verdad del Señor, al Evangelio. Ay, hermano, y entonces aquí, cabal, hoy estaba meditando, hermano, de que pues eso es natural, ¿verdad? Digámoslo, es sí, natural de que nosotros como iglesia tengamos enemigos, eso es natural. ¿Sí o no? ¿Por qué? Somos como ovejas en medio de lobos, así se la. Por eso es natural de que nos rechacen. Lo que no es natural es que hayan hermanos, propios hermanos, que resistan, que rechacen y que combatan a la iglesia. Me sospecho de que esos que se oponen a la iglesia, ya sea nosotros o cualquier otra iglesia verdadera, están siendo influenciados por el trono de Satanás. Tremendo eso, hermano. Es tremendo eso. Bueno, me voy a saltar este, otro día lo seguimos y vamos a llegar a este, a un trono de Dios. Este está buenísimo. Trono de Jehová, Éxodo 17:15. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, oiga esto, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Para mí me emociona, y yo quiero que también a usted lo emocione, porque eso quiere decir que cuando nosotros salimos de esos tronos malos, decimos, no, yo no soy de este, y nos pasamos para que Dios nos gobierne desde su trono y nos sometemos al trono de Jehová, Dios va a tener guerra siempre con tus enemigos. Los que se levanten en contra tuya, Dios también se va a levantar en contra de ellos y Dios les va a hacer la guerra. Tus enemigos van a ser enemigos de Jehová. ¿Verdad? Y entonces vamos a poder cantar con más convicción todavía. Mis enemigos volvieron atrás. Cayeron y perecieron y todo lo demás. Entonces hágame un favor y dígale que sale a par su hermano. Dígale, lo invito a que se someta al trono de Jehová. Déjese gobernar por el Señor, dígale. Déjese gobernar por el Señor. El trono es de gobierno. ¿Y gobierno de quién? De Dios. Dios quiere destruir a nuestros enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué a veces hay algunos que no hay manera que logren vencer a unos enemigos? ¿Será que no están sometidos al trono de Dios? Sino que, como los israelitas, ¿verdad? Que llevaban el tabernáculo de Dios, pero también llevaban el tabernáculo de Moloc. Eso sí. Esa enfermedad en la Biblia se le llama corazón torcido, que siempre tiene algo que se reserva para sí mismo y no para Dios. Pero Dios quiere derrotar a nuestros enemigos. Dígale que será para suya, Dios quiere derrotar para siempre a sus enemigos. Sí, hermano. ¿Qué necesitamos hacer en este contexto que estamos viendo? ¿Qué necesitamos hacer nosotros para que el Señor destruya a nuestros enemigos? Someternos al trono de Jehová. Amén. Mire este otro, segundo libro de Crónicas 18:18. Entonces él dijo, este es tremendo también, oigan pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su mano izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. ¿Quiénes eran los que decían así y otro decía de otra manera, hermanos? Era el ejército. Todos los que estaban delante del trono de Dios. Yo así, así, así. Verso 20. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dice, yo lo induciré. ¿Cómo? Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Será espíritu de mentira, le dice. Entonces, esto es bien tremendo, hermanos. Otra vez, Dios va a destruir a nuestros enemigos. cuando estamos sometidos al trono de Dios. En el verso anterior, Amalek era enemigo de Dios. En este verso, en este contexto, en este que estamos leyendo en Crónicas, ¿a quién quería destruir Dios, hermanos? Entonces, a quien Dios quería destruir era a Acab. ¿Y cuál era el puesto de Acab? ¿De dónde? De Israel. ¿Quién era la esposa de Acab? La famosa Jezabel, ¿verdad? Tremendo esto, hermano. Entonces aquí, hermano, otra vez Dios va a destruir a nuestros enemigos. Nuestros enemigos. Digámoslo así, enemigos internos de cada uno de nosotros. Y vamos a leer estos dos versos. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová y todas las gentes se congregarán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Oiga esto, ni andarán más tras la dureza de su corazón. Esto es tremendo porque esto quiere decir de que cuando nosotros nos sometemos al trono de Dios, Dios va a quitar la dureza del corazón. Esto es tremendo. Y a mí me gusta, hermano. Porque a veces como que se le endurece el corazón a la persona o a uno, se le endurece el corazón, está la presencia de Dios y hay algunos que no sienten nada. Está la administración de Dios y hay algunos que pasan en seco. Puede ser que su corazón se les haya endurecido por alguna razón, pero, cuando nos sometemos al trono de Dios, Dios empieza a quitar la dureza. Quitar toda dureza de corazón y el corazón se vuelve un corazón sensible. Amén, hermanos. Un corazón sensible. Bueno, también hay una mente que es afectada y que empieza a dejar de sentir, pero aquí estamos hablando del corazón. Un corazón sensible, por ejemplo, al arrepentimiento, ¿verdad? Un corazón sensible al arrepentimiento. ¿Cómo así, hermano? Pues se cometió pecado y la gente se arrepiente. Dice, no, Señor, perdóname por lo que hice. Ese es tener un corazón sensible, que aunque pecó, sintió el arrepentimiento o su corazón fue compungido y se arrepintió. Hermano, pero hay otros que ya no sienten nada. Le dan viaje al pecado. Como dice la Biblia, que están llenos de excesos, ¿verdad? No me voy a echar una cerveza, me voy a echar una caja de cervezas. Se entregan con exceso a todo. Si mienten, mienten con exceso. Si se emborrachan, con exceso. Todo lo hacen con exceso. ¿Por qué? Porque su corazón se endureció. Pero aquí, como enseña este verso, incluso hay gente que, aunque su corazón se está en alguna manera endurecido, entienden que tienen que ser gobernados por el Señor, se someten al trono de Jehová y Dios empieza a quitar toda esa dureza del corazón. Amén. Y vamos a leer este último, primer libro de Crónicas, capítulo 29 y verso 23. Y Salomón se sentó en el trono de Jehová. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo Dios consideraba el trono de Israel como trono de Jehová. Salomón se sentó en el trono de Jehová por rey en lugar de David su padre. ¿Y qué pasó? Y fue prosperado y todo Israel le obedeció. ¿Qué otras cosas hay entonces cuando nosotros nos sometemos al trono de Dios? Somos prosperados y aprendemos a obedecer. Y Dios nos va a prosperar. Hay prosperidad y hay más cosas, ¿verdad? Pero vamos a orar. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos auxilie a cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros, hermanos benditos, para que hoy decidamos, hermanos, para que hoy decidamos salirnos de cualquier otro trono. Salirnos. El Señor ya nos compró a cada uno de nosotros, pagó un gran precio por cada uno de nosotros y a nosotros nos corresponde someternos. Incluso, hermanos benditos, si hay alguien que hay alguna situación que no puede dejar de hacerla, pues este es el momento para que le digamos al Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Para que seamos gobernados desde el trono de Dios. El trono de Dios, hay protección para cada uno de nosotros. hay bendición para cada uno de nosotros, hay misericordia para cada uno de nosotros, hay perdón, hay nuevas oportunidades para cada uno de nosotros. En el trono de Dios hay reinicio para cada uno de nosotros. Dios nos da reinicio. Hoy es un día de reinicio, hermano bendito. Hoy es un día de reinicio para nosotros. Hoy podemos acercarnos al trono del Señor, como lo dice. Como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Los tronos buenos son para nosotros, hermanos. Tronos de bendición, tronos de misericordia. El Señor quiere gobernarnos. El Señor quiere gobernarnos. Quiere que comprendamos que necesitamos que Él nos gobierne a cada uno de nosotros. Porque de esa manera vamos a salir de esas malas situaciones. Yo te invito, hermano, a que levantes tu voz y hables con el Señor y le digas: Señor, quiero que tú me gobiernes, Señor. Quiero estar debajo de tu trono. Habla con el Señor, díselo con tus propias palabras. Dile: Señor, quiero que tú me gobiernes. Gobiérname, Señor, gobiérname, gobiérnanos. Gobierna nuestra vida, Señor, gobierna nuestra familia, gobiérnanos aquí en la iglesia, Señor, a cada uno de nosotros, gobierna, Señor, gobierna nuestra mente, gobierna nuestro corazón, gobierna nuestro espíritu, gobierna nuestra alma, Señor, en el nombre de Jesús.